Avui tenim una altra de les conferències del seminari, d'aquest 19è seminari de història, estudis de les dones i mètode, i tenim el gust de presentar a la doctora, la professora Amparo Silvana, que m'encanta, per això la diuen, Chumacero Ruiz, que es doctora en Educación y Sociedad y máster en Investigación en Didáctica, Formación y Evaluación Educativa por la Universidad de Barcelona. También es máster en Tecnología de Educación por la Universidad de Salamanca y licenciada en Pedagogía por la Universidad de...
que es pública, de Bolivia.
San Francisco Javier.
San Francisco Javier, en Bolivia. Actualmente imparte clases en el nivel de grado y posgrado en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Escuela Superior de Enfermería de Almagro, para aprender la Universidad de Pompeu Fabra. Es miembro del Centro de Investigación de Dones Boda de la Universidad de Barcelona. Com a pedagoga, ha centrat el seu treball en l'acompanyament de processos d'innovació educativa a diverses institucions. La seva mirada pedagògica busca la reflexió entorn a la diversitat i a la diferència com a elements enriquidors de les realitats i per això mateix pren el feminisme com a element fonamental polític per fer la seva recerca en els diferents espais. Ha aprofundit en temes com l'anàlisi de les relacions educatives, la investigació narrativa i el pensament de l'experiència com a eines pedagògiques i també de la integració de les pràctiques educatives. A més, entenc que les transformacions reals i sostenibles en educació han de fer-se des d'una mirada organitzativa de sistema i com una perspectiva de cura als processos personals i contextuals. Ha publicat diversos articles i també un llibre, entre ells, i penso que potser és el darrer i per això l'esmento, Acompañar procesos educativos y a interrogar una innovación en un congreso internacional sobre innovación docente en el ámbito universitario y en la recerca. La profesora Amparo Chumacero nos hará la conferencia que se titula Mujeres y Universidad, escritura de lo cotidiano como proceso de pensamiento y de investigación. Tienes la palabra.
Gracias, Elisa. Lo único es que no he podido pulsar yo porque necesito una contraseña.
Yo ya lo pulsaré yo.
Vale. La contraseña. Y por tanto, cuando pude entrar, ya lo hago. De momento, fins que Elisa faci això. Doncs, yo soy Amparo. Realmente soy profesora, pero sobre todo soy pedagoga. Aquesta es la meva feina principal. Ho he de dir també, no? El treball acompanyant processos d'innovació, això que diuen, no? Que ara ni no va fer tot. I realment jo el que faig és com acompanyar processos de pensament i de transformació, no? Del pensament, d'anar com prenent decisions per decidir com estem als llocs, en aquest sentit, com estem als llocs educatius. ¿Vale? Ja sé que vosaltres no esteu al món de l'educació, però gràcies.
No esteu a la Facultat d'Educació, que és on normalment jo em manego. Perdoneu. Vale. Però bueno, per tant, però jo crec que el que avui porto té a veure amb la meva experiència
com a professional, però també amb la meva experiència docent. Vale? I us he portat aquesta idea i pensava, i potser canvio de llengua. Jo soc boliviana, fa 12 anys que he vist a Barcelona, i doncs res, m'he quedat aquí, no? I per tant estic una mica aquí també, però també vull explicar-vos, perquè té a veure amb el que compartiré avui, és que jo vaig venir a Barcelona, ho diré després, però ja està, és igual que ja me l'adapto,
Perquè jo estava vivint una crisi professional molt, molt gran. Perquè jo treballava a Buenos Aires, ara que això no, que vas vivint a llocs com intentant, ara veig, des de fora i des de lluny, veig que jo volia trobar el meu espai, que encara em volia, tot i que havia viscut a totes les ciutats gairebé, ja anava buscant un lloc de com treballar des de l'educació, no? Jo vinc d'una família d'educadors, educadores, els meus pares van fundar un institut, un col·legi, en un moment de crisi de l'educació pública a Bolívia, i era aquesta idea de, no, anem a fer les coses diferents, no? I realment vaig començar a fer feina i tot molt bé, i vaig arribar a Buenos Aires com a becària. A Latinoamèrica ser becària no és com aquí. A Latinoamèrica és com tenir molt de mèrit ser becària. Sí? És com, oh, que bé, ets becària. Doncs jo vaig... Bueno, no sé, això potser, no sé, les condicions a vegades no. Però és el que està bé, no?, aquest sentit. Entonces yo trabajaba en la organización de Estados Iberoamericanos en recerca educativa. Y trabajaba en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que a Flaxo, que allá tiene América, es una institución muy, muy importante de caída social. ¿Y qué pasaba? Que todo el que andaba en PEN no me amplía. O era una cosa que estaba desde aquí, ¿no? Hablar de profesores, de docentes, sentar des de fora, des de lluny, no? I no veia el que jo veia en la meva professió, que són professores, alumnes, alumnos, etc. Sí? I llavors, un dia em va arribar un article de dues professores, que la professora Elisa i jo coneixem, Núria Pérez de Lara i Ramírez Arnaus, les meves mestres de la Facultat d'Educació, que deien i parlaven de la seva experiència com a docent a les aules de la Universitat de Barcelona. I allà parlaven de coses que els passaven, que potser a vegades volien fer i no podien. Parlaven de relacions, és aquí on jo després parlo de relacions educatives, i parlàvem d'una relació que sí, que té a veure amb l'amor, amb la confiança, i bueno, una sèrie de coses que fins aquell moment a la meva acadèmia no eren validades, tot i que sempre tenim una relació, no? Aquesta relació pot ser dolenta, propera, llunyana, horrible o el que sigui, però mantenim una relació. Vale, doncs a partir d'aquí, i és quan veig, i he posat una foto, no sé si reconeixeu el lloc, no és la vostra universitat, però és el Baranica. Sí,
jo estava aquí, Elisa?
Jo estava aquí, sí.
Doncs aquestes són les primeres jornades de la dona, no? De la dona catalana.
Sí, les primeres jornades
feministes de Catalunya el 1976. I es va fer...
Jo era estudiant.
Què?
Que jo era estudiant.
Ah, tu eres estudiant, clar.
Soc gran, però no tant. Per tant, jo era estudiant.
Bueno, doncs et porta, diguéssim, aquesta fotografia perquè aquell any, 1976, a Barcelona, aquestes dones, no només universitàries, dones de tot arreu, de diferents àmbits, de diferents estructures i, socials, es van trobar per parlar de coses que passaven a les seves vides. I que potser aquella dona que estava al mercat de la boqueria, que està a prop, tenien coses en comú amb una alumna, com podria ser la Lisa, no? I coses que li passaven. I van començar, bueno, es van trobar, i va ser una gran trobada. Clar, evidentment, i a Osona, no?, el moviment feminista, que a Catalunya va ser molt important.
La més nombrosa de totes les trobades.
I a Espanya, sense dubte. No? Al mateix temps, si estaven a Estats Units, jo no dic Amèrica, perquè ja veieu, jo soc sud-americana, aquestes coses jo sempre dic quan estava als Estats d'Amèrica, però bueno, a Itàlia, a França, no? És a dir que, i això ja ho teniu i funcioneixeu vosaltres. Doncs bé, diguéssim que volia ensenyar aquesta fotografia perquè aquestes dones parlaven de la seva vida quotidiana, vale? I té a veure amb allò que jo he dit ara al començament, que jo venia d'una acadèmia. Ara faig una mica de camella a l'acadèmia, però no gaire, vull dir que sí, estem fent acadèmia aquí, però era com, vale, anem a pensar, i això és el que ara us proposaré. Com és la vostra vivència? Jo he parlat de mujeres i universitat, però aquí estem homes, persones, si voleu dir-vos això jo. Cadascú com vulgui. Però què ens passa a la universitat? No? I diguéssim, la idea és com començar aquesta conversa en la que jo respondré coses que penso i que jo faig a la universitat, jo faig a la meva professió. Però sobretot vull que ara, així com un moment, pensem quines són les nostres vivències i quines són les vostres experiències a la universitat. Com són? No, no cal aquí que dir, no farem teràpia, o sí, o no. Però és, vale, ara, aquestes experiències tenen a veure amb el cos, no? Amb el que ens passa això, no? Que quan entrem a una classe i és, ara nosaltres arribàvem tard i era, ah, és que estem arribant tard. I és una falta, i bueno, sí, falta de respecte, no hem pogut fer-ho d'una altra manera. Però és quan ja dius, ai, o quan estàs un examen, o quan llegeixes alguna cosa i et toca i t'agrada, o tot el contrari, o no ho entens, el cos ens avisa de què fem, de què sentim. No? I, per, bueno, i el cos, i una cosa que sí que ho teniu claríssima, però a mi m'encanta com anar recordant-la, i és que el cos i la ment estan en el mateix cos. No? És que avui ara diem, mi mente, la razón, dice, y mi cuerpo... No tens el cap aquí. Potser un sí, una calavera, no? Però no. I per tant és aquesta idea de la construcció també de la raó, l'emoció separada, que està bé pensar-les, però que té a veure també amb el pensament occidental, de quina manera ens relacionem, que validem per coneixement, etc. Sí? I per tant, bueno, i aquí jo us volia preguntar, no, de quines són aquestes experiències, si nosaltres podem... ¿No? Si decimos ser, lo que les identifica, lo que no nos identifica, y cómo todo esto tiene que ver con su carrera formativa, con su tarea profesional, de qué manera se van a relacionar a nivel profesional, desde dónde, qué lugares del pensamiento, qué lugares de saber les interesa. En principio, la universidad es un espacio para pensar, es un espacio para del saber. Entonces yo les pregunto qué tipo de saberes ustedes manejan, qué tipo de saberes comparten, reciben, etcétera, ¿no? Y entonces todo esto que se da en la universidad, claro, tiene unos relatos, ¿no? Y han ido creando, perdón, yo voy a cambiar, ¿eh? Han ido creando relatos y crean historia. Y aquí les habla una sudamericana que, claro, que su libro de historia tiene que ver con toda la historia de por aquí. ¿Sí? Que puedo hablar del Imperio Inca, del Imperio Azteca, Maya, etc. Pero bueno, también no sé si es esa la lectura del mundo, si son imperios, si es guerra, qué orden está contando la historia. ¿Sí? Entonces, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué me ha pasado? ¿No? Y yo desde que vengo a vivir a Barcelona, entiendo, por ejemplo, ya saben, ustedes no les voy a contar la colonización, llega con una lengua, con una manera de pensar, una estructura, y llega también con una religión. Yo desde que viví en un país mediterráneo, en Barcelona, además, entendí por primera vez lo de la catequesis, el pan, el vino, y entendí pan, vino y aceite. Yo les prometo que hasta que yo no viví aquí, aquello de la unción aquí con el aceite, pero para mí era tan alejado de mi cultura, tan alejado, y entendí que el relato que intenta compartir, ¿no? Que yo no estoy diciendo si somos los católicos, eso no me interesa, pero cómo la simbología de ese relato, que es compartir y mojar el pan, el vino y no sé, claro, a mí háblame de chicha y de papa, ¿no? Y entonces comprendí el relato, el cuento este, y dije, ah, claro, es que esto es en la vida de la gente, entonces cuando tú lo lees o tal, te llega aquí a la almita, pero a mí no me llegaba nada. ¿Sí? Entonces es como para que entendamos ¿Qué relatos hay? ¿Cuáles nos llegan? Unos nos llegan, otros no tienen que ser sudamericanas para que esto les pase, esto ya lo sabemos, ni sudamericanos, ¿no? Pero bueno, entonces es, ¿quién crea la historia si la universidad es un espacio de creación de pensamiento, de crítico pensamiento? Yo sí que creo en el pensamiento vivo. Hay espacios universitarios que es pensamiento micro, no sé, bueno, bastante muerto, diríamos, ¿no? Que es donde está la vidilla, la experiencia, ¿no? Y entonces entendí que a mí lo que me estaba pasando era que puede ser que mi profesión no tenía nada que ver con lo que yo veía y hacía. Y entonces quiero hacerles esta pregunta. ¿Aquí hay alguna autora, autor, en la sala? ¿De algo?
Bueno, que hi ha autores i autors de moltes.
Sí, avisa'ls de ser. Ai, tu?
Sí, bueno, fa molts anys vaig publicar un còmic.
Ajà. Ai, que maco, això. Sí, còmics.
I ja està. Poca cosa més.
Com et dius?
Dani. Bueno, també he escrit cosa novel·la, però cosa amateur, sí. Clar, jo entenc que la pregunta està feta amb el sentit de que tots som autors. Entenc que és...
Clar, sí, no? En aquest sentit, i està bé, no?, que diguis jo soc autor de còmic, d'autora. Evidentment té a veure amb això, no? I és, no?, que és aquello de ser autor, autora. No? I té a veure amb una paraula preciosa, que suposo, no sé si l'heu treballat, però bueno, és l'autoritat, no?, l'autoria. Augere, bueno, jo no sé latí, jo, llatí, aquestes coses que... M'he perdut, però ara tinc com ganes de recuperar, perquè és que diuen molt, anar a l'origen diuen moltes coses, i moltes coses maques, a més a més. Doncs, què nos autoritza? Qui nos autoritza? Què se autoritza? I estic parlant de saber i de coneixement. Sí? Per tant, qui autoritza el coneixement, el saber, què és això? I per tant, això, ja ho deixaré Elisa la presentació perquè la tingueu. Per tant, aquesta idea d'autoritat, no? I que té a veure amb fer créixer, no?, la qualitat creadora de ser. Sí? Autor, autoritat. De hecho, bueno, la autoridad nos la otorga a las personas, ¿sí? Nos la ganamos. Si vamos a la estructura social que tenemos, las autoridades, decimos, nacen de una idea de que se autorizaban a aquellas personas para que nos representen, porque les validábamos tal, y ahora sí que nos pasa y decimos, no me representan, ¿no? Son autoridades porque se han quedado con ese nombre, pero no es que realmente les estemos autorizando, justamente por eso decimos, no me representan, ¿sí? Y entonces, bueno, como volver a esa idea de autoridad, que es la que nos la ejercen, el poder, sí, que nos dan, el poder se ejerce, punto, se impone, no es necesario que te lo den, ¿sí? Entonces aquí autoridad, poder, bueno, todo este análisis que si quieren profundizar, evidentemente hay filósofas fantásticas con las que pueden trabajar, ganar sin duda, ¿sí? Para profundizar en el tema de autoridad y poder. Bueno, pues entonces, si nos lo ganamos, pero yo sí que añado una cosa que también es que hay gente que dice que no, pero yo creo que sí, a veces, y un primer paso tiene que ver con reconocernos también nosotras como autoras, como autores de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de lo que decimos, de cómo nos posicionamos, ¿no? Entonces es como ir esta idea. Entonces, les pregunto yo a ustedes, sabiendo la construcción que hay del conocimiento, ¿qué reconocemos como saber y qué no? ¿Qué es para nosotros música, cultura, ¿no? Por ejemplo, aquí hay, ¿no?, la música clásica, claro, esto pues es música. El trap, ¿no? Yo aquí no voy a debatir de eso, pero sí quiero que sepamos que tenemos unas categorías establecidas. Y que esas categorías las reconocemos o no las reconocemos, hacemos que crezcan o no. Y entonces, por ejemplo, yo vengo de lo que se llama tercer mundo, que es una categoría que establece los países de primer mundo que entienden por desarrollo una cosa. y que categorizan a mi país como tercero allí. Es más, les puede pasar, pueden decirlo, no pasa nada, no la tenía, les pido. Si tenemos como esta idea de, eso es tercermundista, como hay eso, hay pobre allí, ¿no? Bueno, pues aquí está la tercermundista, ¿sí? ¿Qué significa esa categoría? Bueno, tiene que ver con la medida, la norma lo que se homogeneiza, ¿no? La medida de lo que es desarrollo. Y como hay arriba, abajo, el que sea. Yo aquí no estoy cuestionando nada más que qué estamos reconociendo y qué medida estamos utilizando cuando categorizamos. No les estoy diciendo que no utilicen categorías, les estoy invitando a reflexionar sobre esas categorías que tenemos, ¿sí? En el pensamiento. Entonces, si el conocimiento y la universidad autoriza saberes, yo les pregunto, ¿qué saberes autorizamos en la universidad? ¿Sí? Ojalá yo tuviera las respuestas. Aquí cada quien tiene su camino, su recorrido. ¿Sí? Ahí lo pondré esto aquí. Y entonces aquí les he traído, y la invito a que la sigan, una amiga historiadora, Elena Casas, doctora en historia medieval, justamente. La pueden encontrar en Instagram como Femina Verbi Potens, que el nombre es muy chulo también. En uno de sus fanzines, ella se dedica a trabajar fanzines, que es una manera de relatar la historia, pero en otro registro, con otro lenguaje, ¿no? Que no es la academia, pero que entonces, ¿qué te permite el fanzine? Es una manera de relatar desde otro lugar. ¿Conocen los fanzines? Si quieren seguirla, y entonces ella en uno de sus fanzines pone a una de maestra también, filósofa de la Universidad de Verona, de la comunidad filosófica de Ótima, que dijo Lía Cigarini que su experiencia dentro de la universidad fue una pesadilla fábrica. ¿Sí? Entonces, aquí yo no vengo a decirles que cómo es vuestra vida, sino como que la piensen. Y como una filósofa dice que fue una pesadilla para ella, fálica. ¿Sí? Que tiene que ver efectivamente, y tampoco iré a la historia, pero universitas, ¿no? Que es cuando nace la primera universidad, quiénes la crean, bajo qué idea la crean, la universidad. ¿Saben cuál fue la universidad? La primera universidad europea, ¿les suena?
Salamanca.
No, que ya que tiene muchos años, Salamanca. De hecho, yo fui a Salamanca porque Salamanca era la cuna universitaria, efectivamente, de España. ¿Historiadora, usted sabe?
Yo
diría que
París.
¿Qué? ¿No aquí? ¿No?
Sí, bueno,
claro,
en Alemania también.
Sí, no, aquí no hay corrección incorrecta.
Sí, en París.
París,
en
París, sí.
Después sí que
te veo. Después. Y qué es, bueno, pero como la idea, ¿tú querías decir algo? Vale, pues, pero más allá de eso, que no pasa nada, es como pensar cómo nace, y efectivamente es una universidad que la crean unos señores, ¿no? Con la idea de universitas, esto de lo universal, ¿sí? Que después ya aparecerá y ya acabaremos en la globalización y qué significa todo eso, pero que con una idea pretendidamente universal, de todos. Entonces yo pregunto, ¿de todos? Si no estábamos, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Entonces es un de todos, que son entre fraternos, ¿no? La fraternidad entre hombres, acuerdos, contratos que se hacen entre hombres. Por tanto, no es de todos, ni tampoco de aquí entran todas las personas excluidas de esto, ¿no? Quienes entran. Vale, pues entonces se establece una medida. De hecho, ustedes pasan todo un sistema de validación para ingreso a la universidad, al Templo del Saber, que son las L. ¿Cómo es la selectividad? Que tiene 2 años de preparación en nuestro sistema educativo. Yo trabajo acompañando procesos de transformación educativa. Todos los procesos de transformación educativa, innovación, como quieren llamarlos, se hacen hasta a eso. Bachillerato nunca tocamos, porque hay un corte. Y ese corte es, ahora toca hacer lo que la universidad pide, o lo que hemos decidido que la universidad pide. Aunque después las universidades sean como sean, ¿sí? Aquí no vamos a hablar ni mal de ninguna universidad, ni bien tampoco, ¿no? Simplemente, ¿qué pasa ahí? ¿Sí? Para que vayan pensando en estos procesos. Bueno, pues entonces esto de la universitas, de lo de todos, etcétera. Y entonces yo les he traído aquí una frase. ¿Les suena Sor Juana Inés de la Cruz? ¿Sí? Bueno,
no,
es...
No,
bueno. ¿Con qué se... podemos decir algo? ¿Tú quieres aumentar algo de Sor Juana? Una referente, sin duda, ¿no? Una mujer libre en México en 1692, monja jerónima. Y una cosa que, bueno, ya lo habrán trabajado y hablado, ¿no? Pero claro, esta idea de que a mí me llega, ¿no? De las monjas, de hecho yo no fui a colegio de monjas ni nada, porque mi mamá no, monjas no, mi papá de curas tampoco, ¿no? Y esta idea de que es un lugar en claustro donde allí esta pobrecita te destinaste, pero en realidad podía ser un espacio de mucha libertad también, de poder vivir el amor libre entre mujeres, de poder acceder al saber, a la música, a los libros, etcétera. No esta idea de nosotros pobrecita está ahí rezándose y pum pum pum, ¿no? Casando, ¿no? Y además casada con Dios, que aquí está el matrimonio, ¿no? El contrato sexual, ¿no? Esta idea de que sí o sí nos tenemos que casar. Si no es con un señor que te entrega padre, entrega hijo en el altar, qué hermoso, wedding ring, no sé qué. O te casas con un señor que es Dios. ¿Sí? Bueno, pues ese espacio, esta señora. En México se atreve a escribir cosas maravillosas, y entre esas, bueno, ella tiene su obra es publicada, sí, digamos que la que más da a conocer la da Octavio Paz, que rescata mucho su obra, pero bueno, en realidad después vienen todas las historiadoras a rescatar la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Hace poco se publicó Los Enigmas de la Casa del Placer, que es un libro maravilloso de enigmas que tienen que ver con el placer y la sexualidad y la sensualidad del pensamiento y de los cuerpos. ¿Sí? Así que nada, las invito a leer. Bueno, pues entre esas frases ella dice ahí: bien dijo Lupercio Leonardo que bien se puede filosofar y aderezar la cena, y yo suelo decir, viendo estas cosillas, si Aristóteles hubiera guisado, mucho más habría escrito. ¿Qué les resuena de esa frase? ¿Qué les hace pensar? ¿Alguna cosita? No todas a la vez. ¿Qué?
Bueno, supongo que está en contra de... del pensament d'Aristòtiles les dones, i que si ella hagués fet més vida, si hagués fet més vida a seques, hauria tingut més experiència i per tant hagués tingut més saber.
Molt bé. Sí, que, com me'n dius?
Judit.
Sí, ara aprofito per dir, no és necessàriament coses que parlem, que no és estar en contra, no? Com sorgida del pensament de la lluita, de la dialèctica, de la dicotomia, no? Sinó com, simplement jo ara diré coses i per tant no te veure que esté en contra, que no esté, no? En contra de... Simplement està, estem posant foc en alguna cosa. Algú més? Gràcies, Judit.
Algú més? Alguna més que... que pugui
conèixer,
és el que li diu, que us diu aquesta frase.
Bueno, no passa res, que us quede allí, que faci en les paraules hacen su trabajito i eso no, ah, mira, jo t'heu pensat. Llavors, té a veure amb això, no? Que a vegades, i és això, i és el que jo he començat dient, que a vegades estem aquí en un plan més abstracte, a vegades diem objectiu, anirem a veure què significa aquestes paraules, però que ella està posant la cuina, que és un espai de saber, de coneixement, que allà està la química, la física, tot,
¿no? Por eso después se dan brujas, etcétera, porque claro, cuando tú estás guisando, de hecho, previo a este párrafo, ella habla del azúcar, que cuando la juntas con una fruta agria, qué efecto tiene, etcétera. Claro, es que el saber, y esto que quiero que quede claro, el saber está en lo que hacemos en la vida cotidiana. Después pasa a un plano de pensamiento. No es al revés. Y ahí viene la neurociencia y toda la filosofía, es decir, esto es así, no es al revés. Ata y voy a ver. Ahora, lo que pasa es que a veces sí, y las investigaciones a veces que hacemos también es, yo me imaginé, voy a ir a comprobarlo. Está bien, eso está bien. Pero en realidad es porque algo te ha pasado que tú llegas a preguntarte algo. ¿Sí? Bueno, y estos son procesos cíclicos del pensamiento. Y entonces, ¿qué pasa? Que claro que la cocina, en la construcción patriarcal, es, bueno, es la cocina, es lo que hacen las mujeres, exactamente, no tiene un lugar público, no tiene un lugar de reconocimiento. Hoy en día sí, pero fíjense cómo está. Entonces es cuando los señores se hacen cargo de la cocina. Entonces tenemos los Master Chef y las Michelin y todo lo que quieran, que son señores cocinando. Pero piensen ahora en la cocinera, supone, en la abuela que les hace el guiso o lo que sea, o si tiene una suerte, padre, madre, ustedes mismos. Pero ¿qué es esto del saber? Claro, hoy en día tiene otro lugar, entonces vas a San Sebastián a hacer tu máster en cocina con Berazategui, no sé, todo bien, ¿eh? Ay, me encanta, vamos todos a comer allí. Pero es como, ¿dónde está el saber? Y la cocina es un lugar de saber, es un lugar importante. ¿Qué hace que la cocina no esté reconocida como pensamiento, como algo importante, interesante? Y por eso Sor Juana, que era muy graciosa, y además, sí, no sé si sarcástica sería la palabra, sí, muy, con mucho humor, porque tal vez no sea sarcasmo,
es humor,
se ríe un poquito de Aristóteles, ¿sí? Y si tú estás allí, y bueno, mientras yo estoy guisando, y bueno, bien sabemos que en la historia las cocinas, los mercados, los espacios de relación son espacios de pensamiento, son espacios de relación, ¿no? Y son por tanto lugares donde nos liberamos. Si no, ay, no miren eso, atiéndeme a mí, si no, ¿por qué creen que un maltratador aísla a una víctima? Es lo primero que hace un maltratador. Para que tú creas que estás solita, que no hay ni la amiga, ni la mamá, ni la vecina, ni la hermana, ni la peluquera, ni la pescadera que tienes al lado, que te diga, déjalo. No está sola, ¿no? Por eso tenemos el lema de estar sola. Claro, porque cuando aislamos, como dictadura, ¿qué se hace? Evitar que la gente se reúna. Porque, y esto también quiero decirles como pedagoga y un proceso de pensamiento, el pensamiento es un proceso personal, nadie puede aprender ni pensar por vos, pero se construye en relación. ¿Sí? Es decir, yo no puedo aprender a hablar si no tengo una madre o alguien que haga de madre o quien esté que me vaya diciendo, mamá, se necesita relación. Entonces los espacios de relación hacen que crezcamos, que aprendamos y que tengamos referentitos que nos digan, no, por aquí, eso tal, ¿sí? Por eso, y digo esto porque es algo importante en nuestro pensamiento actual, que tiende a ser muy individualista, y entonces esta mirada neoliberal de yes you can, ¿no? Que es, tú quieres, pues lo lograrás solito, que ese solito que es pisando a quien tenemos al lado, porque hay la run, no sé, yo soy muy linda en esto, que hay como la mirada de, es una competencia. Y la competencia no es de equipo. ¿Sí? La competencia es solo por sí. Vale, pues entonces es como importante recordar esto, ¿no? De los mercados, de las cocinas, donde hablemos. Sí, eso, y en la universidad finalmente pues es eso. La palabra aula en griego significa vacío. ¿Sí? Vacío, que es esa posibilidad de que algo suceda ahí. Y los griegos filósofos se reunían en los jardines de Academos, de ahí en la academia, etcétera, para hablar, para que el pensamiento suceda cuando hablamos. Entonces el aula puede ser esta aula, sí, que son cuatro paredes, como el patio, como el mercado, como la peluquería, como el bar con mi amiga, sí, con mi amigo, ¿sí? Es aula. Por eso hablamos de la universidad, de la calle, de etcétera. Aprendemos, ¿sí? Y entonces, volvemos a la historia, porque aquí yo quiero acabar con la idea de esa historia que ustedes aquí hablan, etcétera. Yo simplemente he traído como unas ideas. Sí, está hecha, ¿no? Bajo y relatada bajo un paradigma masculino patriarcal, además de su lugar de poder económico, social, etcétera. Esto hay que tenerlo clarísimo. Y yo les pregunto, esta historia además es la que valida unos tipos de pensamientos y de saberes. ¿Sí? Que entonces es, vamos a, traigamos el Mundial, World Cup, ¿no? 2022. ¿Qué ha pasado? Que muchas personas decimos, oye, es que no deberíamos ir pues al Mundial, porque Qatar, estos señores me dio, tienen unas ideitas que no compartimos. Yo me pongo el listón, así todo el mundo hace diferentes cosas. Irán han salido, bueno, en fin, todo el mundo hace sus protestas, pero todo el mundo está en el orden. ¿Sí? Porque romper el orden patriarcal no es fácil. Y el orden patriarcal está en estos días dado por él. Dime, ¿qué hacemos sin Qatar? Patrocinios, dinero, el montaje que hemos creado. Repito, si no han visto contrato sexual, contrato social, el contrato es entre hombres de poder, que es dinero. Y entonces, vamos a irnos al mundial. Y ahí estamos. Ahora, si quieren apoyan, nos vayan. ¿Sí? Pero así está. Y no hay poder que diga no vamos. Como no hay poder que tengamos un gobierno socialista, etcétera, que venda armas. ¿Por qué? ¿Por qué no haces que dejemos de vendernos? Bueno, porque se te desmonta todo el sistema económico. Porque tú tienes que vender armas. Por tanto, tiene que haber guerras. Por tanto, nos tenemos que seguir peleando. Por tanto, si venimos todas románticas con otro paradigma y mirada de relacionémonos de otra manera, es bastante difícil. Pero yo quiero como que lo visualicen en esto, porque está todos los días en lo que hacemos, ¿sí? Y entonces yo les vuelvo a preguntar qué validamos nosotros desde nuestras actitudes, desde nuestra mirada, desde si somos sujetos que hacemos historia o no somos, si hacemos pensamiento o no somos, porque si no, nos quedamos fácil con es que claro, el mundo es así. Claro, sí, pero aquí tú podrás hacer en el momento en que, por ejemplo, no te ríes del chiste machista que ha hecho tu hermano, o de repente yo le digo a mi papá, a ver, es que ya podrías lavar un poquito los platos, ¿no? No es bueno. Pero bueno, son pequeñas cosas que transforman tu entorno. Entonces yo no, y aquí es donde iremos a la política en primera persona, no estamos pidiendo grandes cambios, sino pequeñas cosas que hacen sociedad, que hacen polis, que hacen ciudad, y que hacen que el mundo se vaya relatando de otra manera, ¿sí? Vale, entonces, bueno, eso aquí, lo de Her Story, no sé si la conocen, que a mí me resulta muy divertido, ¿no? De History, la historia de ellos, y Her Story, ¿no? La historia de ella. En fin, en todo caso, que no abordaré aquí más, porque quiero decirles yo qué hago y tenemos poco tiempo. Es simplemente invitarlos a pensar. Yo le pasé a Elisa un link con este libro. Yo no sé si conocen a Chimamanda Ngozi Adichie, ¿sí? ¿Sí, Judith? ¿Sí? Bueno, feminista nigeriana, africana, cuarta mujer negra, que se dio a conocer, ella es escritora, ha escrito varios libros, pero ahora además, claro, a partir de las conferencias que da, se ha hecho muy conocida y es una referente al pensamiento feminista. Yo las invito a que lean. Está en un TED Talk, ¿no? En una de estas charlas, del peligro de la historia única. Me parece a mí súper revelador, porque es en verdad ver a una escritora que se da cuenta
que pese a ella estar viviendo en África y tal, su referente, claro, es Occidente, y es la Gran Bretaña, ¿no? Y como sus personajes y todo son beben ginger, ¿no? La cerveza de jengibre y cosas, ¿no? Y que se da cuenta que cuando ella escribe, pues no hay negros ni negras, ni hay su ciudad, etcétera. Y es como, ¿qué ha pasado a veces en nuestro pensamiento que no escribimos de lo que tenemos a mano? De lo que vemos, de lo que nos pasa. Y es pues porque a veces estamos en este pensamiento que las filósofas italianas y que yo he asumido de manera de nombrar, que es el pensamiento del pensamiento. Es decir, pensar lo que otros han pensado y pensar, ¿no? Y aquí está, referenciar a uno u otro más allá, y tanto te referencias, que está bien, no estoy diciendo aquí que no lo hagan, pero ¿y tu pensamiento dónde está? ¿Qué me pasa a mí cuando llego a la Universidad de Barcelona y es el primer curso y preguntas? ¿Comentarios? Bueno, sí, pero aquí es dinámica, no pasa nada. Pero, ¿comentarios? Que no es culpa vuestra, esto es el sistema también que nos lleva, que es de ser criatura de 3 años, que tiene el momento de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Y esto no, y tú dices, ay, niña, niña, que no sé, cállate, ¿no? ¿Qué nos pasa? Si no vean a las criaturas, es maravilloso ver. ¿Y cómo ingresan al sistema educativo? Y salen con un punto, y esa pregunta, la alumna se dice, entras con un signo de interrogación y acabas con un punto. ¿Qué ha pasado ahí? Que la voz, la propia, se enmudece, nos la enmudece, porque estamos pensando todo el tiempo en el pensamiento del pensamiento de lo que dijo fulanito cuando yo pregunto ¿qué es educación? Entonces, según Freire, ya sé, todo bien, Freire, María Montessori, quien quiera, ¿para ti qué es? Y es que a veces no tenemos recursos porque sabemos más del pensamiento de otro que el propio. Entonces aquí es donde a mí me aparece y me doy cuenta que claro que yo estoy, lo que me incomoda a mí de la academia es el pensamiento solo. No estoy diciendo que no tenga que estar. Y que entonces tiene que estar mi propia historia, mi pensamiento, mi contexto, mi lugar, mi territorio. Territorio que las feministas comunitarias en Sudamérica llamamos territorio cuerpo, que no es territorio conquistado, no tiene nada que ver con la conquista, es territorio tuyo. Lo único tuyo en el mundo es tu cuerpo. Mira a tu madre, la madre te da el cuerpo es tuyo. Y es lo único que tenemos. Lo propio es eso. Y aquí las heridas y todo, ya, cómo se trabajan ahí, ya eso es otra cosa, ¿sí? Y entonces, ¿dónde está tu historia? ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la mía? ¿Cuál es la nuestra? ¿No? ¿Y qué, y cómo está eso en la universidad? ¿Qué rol tenemos para reconocer y crear una nueva historia que nos represente, que autoricemos, que tenga que ver con nuestras propias historias? ¿Sí? Entonces, aquí es donde intervienen nuestros relatos de la historia, ¿sí? Que es cuando yo caigo con el relato del pan y el vino, ¿no? Digo, ah, claro, es que no está en, ¿no? Ya después lo haces o no lo haces tuyo. Entonces, aquí tiene que ver con qué entendemos por historia, por política, y es sin duda, sin duda, construir algo común, relacionarnos. La política es eso. En el mundo estamos para relacionarnos, punto, y ya está. Somos seres relacionales, si lo han olvidado, mírense el ombligo. No con esta idea de el ombligo, no, qué feo, no. El ombligo es el tatuaje de que ustedes vienen de una relación. Ustedes vienen de otro cuerpo. Somos seres relacionales. El cordón umbilical, que a veces está ahí bastante ligadito, otros no, otros, o sea, nos recuerda que somos seres relacionales. Y nos hemos olvidado de la relación, por la relación.
Entonces, por eso yo vengo, nosotras hablamos, yo todo esto que estoy diciendo tiene que ver también con los espacios de maestras como Elisa, ¿no? Yo esto lo he ido trabajando justamente con aquellas maestras que me encontré, que sí, que crean y hacen una universidad fértil. Yo les he traído aquí el libro que es Universidad Fértil, que es que lo que estamos aquí, yo les estoy diciendo, esto es una universidad. Sí, que tiene que ver con un pensamiento más vivo, que responda a nuestras historias, a nuestros relatos, ¿sí? Ahora entro, es que aprovecho porque he traído estos libros. He traído el premio Nobel, Svetlana Alexeyeva. Trabaja con relatos de mujeres. Este libro se llama La guerra no tiene rostro de mujer. Y aquí están experiencias de mujeres contando lo que es la guerra. Nuestra premio Nobel de literatura, que todo mundo actual, ¿saben quién es? No, la actual, la de este año. No, entonces te decía latinoamericana, muy bien. La actual premio Nobel, ¿saben quién es? Francesa, Annie. ¿No? Annie Arnaud, supongo que se pronuncia, porque yo en francés era un par. Annie Arnaud, una mujer que escribe desde su vivencia como madre, como etcétera. Por eso será cuestionado también, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues que hay que contar las historias. Y entonces, ¿qué me pasó a mí? Eso ya no los vamos a saltar, que ya lo sabemos de memoria. Pues que cuando, si recordamos a la Carol Hanisch, a veces se le atribuye esta frase a Kate Miller, que es, lo personal es político, en los 70 ya sale como un sujetador así diciendo, ¿qué quiere decir? ¿Qué entienden ustedes por lo personal es político?
Que si fer... Bé, se suposa que fer política és una cosa que fem en societat i que fem sempre. Per tant, l'opinió personal és una opinió política. Si jo crec que... Com ho diria? No sé, ara diguéssim directament, si la gent que està demanant diners pel carrer hauria de tenir una, diguéssim, una subvenció pública, per dir-ho d'alguna manera, si jo crec això, que això de fet no ho penso, se m'ha vingut tant així al cap, però si jo penso això, això és política.
Sí, política és el que tu...
Perquè és personal.
Que està molt bé, perquè si no tenim temps, jo estic així, no? Que està molt bé això, no? Jo us pregunto, però que deu ser amb aquesta pregunta, no? Però la idea és que van pensar les dones en aquell moment i és això, no? El que fem, el que ens passa és polític, perquè fa su societat. Què passava? Que les dones estaven només a l'àmbit privat i van dir, és que no només, i a més, un àmbit privat, no? L'àmbit privat, personal, i allí, que a més és la construcció de gènere, no? Que és la idea de lo que és femenino, que és cuidar, planxar, etcètera, etcètera, que a més se vive com una càrcel. Perquè, clar, està relegada a lo privat, no tienes lugar en la ciudad, en lo público, no tienes acceso a la universidad, ni votas, ni etcétera, etcétera. Y entonces ellas vienen a decir, momento, que lo que nosotras, y claro, porque recordémonos, las mujeres se reúnen a hablar de sus experiencias, y a partir de hablar de sus experiencias dicen, chicas, que salimos de ahí y queremos lugar en lo público, y que lo personal, lo mío, es político, porque yo soy sujeto político. Porque yo hago sociedades, cuidando, lavando, no sé qué, sí, pero estoy haciendo. Ya después, y aquí no vamos a entrar, eso lo hemos vivido en como una cárcel, entonces podemos rechazarlo. Pero eso hace vida, eso crea vida. Lo hemos visto en esta pandemia, ¿no? Es decir, esa construcción de lo femenino como segundo lugar, no es la objetividad, es lo subjetivo, ¿no? Esas son las categorizaciones propias del pensamiento. Ivan Rich, si no la han leído, leanla, poeta norteamericana fantástica, dijo, en uno de sus libros que es de la sexualidad obligatoria, dice, la objetividad es la subjetividad masculina. ¿Qué está diciendo ella? Y es como... Claro, esto que estamos autorizando y reconociendo como objetivo, como se ve, como científico, como lo válido. Y ahí dice, sí, ojo, pero no te olvides quién lo está validando y dónde. ¿Sí?
Entonces, que no vamos a entrar, que ya me gustaría a mí que hablemos de todo eso. Entonces, lo de ser sujeto político a mí me lleva directamente a la universidad, y esto igual lo saltamos, y recupero algo del texto de Chimamanda, que dice, cuando rechazamos el relato único, cuando comprendemos que nunca existe una única historia sobre ningún lugar, recuperamos una especie de paraíso. ¿No? Ya no. Y es que nos vamos, o sea, dejamos de estar en la miseria, de no me representa, no estoy y tal, pero descubres que es un lugar de paraíso. Entonces tú puedes escribir tu historia. No es que no puedas, puedes. Ahora, se publica, no se publica, se no sé qué, pero nosotras hacemos historia, ¿sí? Y siempre lo hemos hecho, en las mujeres siempre hemos escrito cosas y nada, como... No vamos bien de tiempo, pero yo les dejo las diapositivas. Simplemente como que quería decir una cosa que yo hago en la universidad. Yo lo que intento hacer en la universidad es pensar las experiencias. Porque me doy cuenta, y eso que es como lo hago, ¿no? Ahora lo explicaré brevemente. Porque me doy cuenta que la educación de la que se habla es una educación de la miseria, como a veces se habla de la miseria femenina todo el tiempo. Lo que falta, lo que sobra en el caso de patología, lo que está mal, lo que está bien. Buena práctica, mala práctica, no sé qué. Sin esta categorización, además, en mi caso, profesores, alumnas, cuando yo tengo alumnas y profesoras, colegas, entonces como, siempre falta, siempre está mal, siempre no sé qué. Y digo, qué pena, porque yo veo maravillas en el mundo educativo. Prácticas extraordinarias, que no están en ningún texto pedagógico. Es más, los textos pedagógicos que leo son teoría, el pensamiento del pensamiento, y no está, esto me ayudó. Claro, el trabajo cooperativo sí, pero se tiene que andar un proceso para que realmente se apliquen las tablas, etc. Entonces yo lo que invito a hacer en el mundo de la educación es pensar nuestras experiencias como historias pedagógicas, de dónde viene, cómo construimos el pensamiento, y esto... lo pensamos, pero hay una cosa clave que sí que les quería decir, que experiencia para mí es este proceso. Todo mundo vivimos cosas, ¿sí? A veces vivimos y dices, tropecé de nuevo y con la misma piedra, y siempre me pasa lo mismo. Bueno, te pasará lo mismo porque esta vivencia no la has pasado por un proceso de reflexión y de toma de conciencia. Por tanto, lo vivido, cuando lo reflexionamos, cuando tomamos conciencia, como estamos haciendo ahora, genera experiencia. Entonces, ¿quiénes son los expertos? La experiencia es que tiene experiencia. Es esta persona que ha hecho ese proceso de reflexión de lo vivido. Y esa experiencia genera saber. Y ese es el ciclo que intentamos hacer en las clases y que intentamos llevar. Y por eso docentes, y yo lo hago en el mundo educativo, que es reflexionar sobre lo que nos pasa. No sé cómo hacer la clase divertida, soy de lo peor, bueno, pues vamos a aprender. ¿Cómo hago la historia? ¿Desde qué lugar? Revisen sus historias. Y esto para mí, por eso vuelvo al título, se hace escribiendo. Digo, en nuestro contexto, en la universidad, escribiendo. Yo aprendí, hice una tesis doctoral que habla justamente de eso, recuperando la historia de mujeres indígenas de mi zona, tejedoras. Que cuando yo le pregunté a una, a la Juana, le dije, ¿qué dice ahí en tu tejido? ¿Qué hay? Y me dijo, mi historia. Una mujer que para mí, o para el contexto, es analfabeta, no habla castellano, o sea, bueno, analfabeta, ¿qué será eso de analfabeta? Quechua parlante, etcétera, ¿no? Y me dice, mi historia. Lo que me sueño, tal, además en el contexto de la cosmovisión andina, los sueños son el medio para conectarte con los dos mundos, ¿no? El mundo caliente y el mundo de los cielos. Entonces, y ellas tejen en rojo y en negro, que tiene que ver con el calor, y ahí abajo. Y es lo que tejen lo no visible al mundo, los hombres tejen en colores y lo visible, la llamita, el arbolito. Ellas tejen unos tejidos muy conflictivos, es decir, complejos. ¿Y qué me doy cuenta? Que Juana, a diferencia mía, tiene vuestro. Y que yo no podía hablar de educación, sino hablaba de María Montessori, de no sé quién, de no sé cuántito. Y ella sí cuenta su historia tejiendo. Entonces, por eso les pregunto, ¿dónde están sus historias, si las pueden relatar? Porque en el caso, por ejemplo, de estos indígenas, claro, la historia de los pueblos indígenas sigue ahí, en los tejidos. Con colonización, sin colonización, sigue ahí. Y se sigue enseñando. ¿Sí? Entonces, es como esta gran invitación de invitarlos, invitarlas a partir de sus historias, de que cuenten, de que relaten. Y así, súper recibido, ¿eh, Lisa?
Concentrado.
Sí. Entonces, no sé, les dejaré más cositas para quitar. ¿Pero quieren comentar algo?
Los textos que has dicho, los tenéis colgados, ¿eh? Los fragmentos de su tesis.
Y el resumen también de este.
O sea, que directamente algunos tienen que estar leídos para hoy.
Bueno, aquí ves, es que tengo muchísimo. Pero bueno, entonces, ¿cómo?
Sí, si la dejas, yo les la colgaré, ¿eh? Uh-huh. Y que la puedan mirar. ¿Tenéis alguna pregunta?
¿Alguna
cosa que no hagi ho entès i que voleu que li puc visitar?
O felicitar.
No?
Exacte. ¿Alguna palabra que os haya quedado?
Bueno, yo he dit, llavors el que, bueno, el que vaig llegir de les materials me va quedar de pregunta, a part d'aquest cicle que planteges de vivència, de consciència, com creus que ha de ser l'evolució cap a una educació basada en aquesta xarxa de vivència?
Bueno, en realitat té a veure amb llegir coses que siguin primats, no? Que ja ens passa i ja demanem nosaltres quins llibres són referents de poesia, música. És a dir, té a veure amb crear i vincular coses que ens moguin alguna cosa, que moguin el pensament, no? Per tant, no és això que ja està bé, però clar, té a veure amb el que llegim, que compartim, quins, si creem, si tenim espais de conversa. Això és number one. És que sense això, jo faig diaris de classe que ho fem cadascú, se'n porta un diari que és de tots, i comencem la classe, que és la nostra rutina de començament, llegint el diari, i per tant és una eina que ens serveix per pensar el que havíem fet, però sobretot per poder tenir un espai, i fa tanta vergonya que és, ui, això que t'ha passat, no? De no sé, que és balbucear, no? Que és un procés d'aprendre a parlar i ens costa parlar de ser nosaltres, això és normal, i és, ui, estoy diciendo mucho aquí, no? I diuen, bueno, sí, i la fa vergonya. I és perquè estàs expressant coses que normalment a aquests espais no hi són. I llavors, bueno, i després tenim un diari, que és, doncs, que has d'escriure. I després ja anem a mirar, que és un diari de campo, si tenen, perquè l'experiència és un lloc, i he portat això perquè jo sí que treballo investigant l'experiència educativa. Clar. Per mi tot el que visquem i passa a les aules hem d'anar a mirar per fer investigació educativa i pensament educatiu. Si no, des de d'on? Qüestionari, chao, pum, me voy. No. Per mi no és la manera de fer recerca. No? Gràcies,
Lluís. Algú més? Jo tinc una pregunta més personal, si no se'n té. Tu creus que a la universitat hi ha diferents... Bueno, no sé, pel que has viscut, hi ha diferències entre les dones i els homes? O sigui, a l'hora de treballar i això.
O sigui, I tu, quina és la teva vivència?
O sigui, jo parlo com el docent. Clar, jo no soc docent, jo soc estudiant.
Vale, però com a estudiant tu tens l'experiència de tenir docents, dones o homes?
Sí, bueno, clar, és que aquí, per exemple, hi va haver una polèmica d'un professor que no va fer fora de poc, llavors, no sé, clar, hi va haver una mica de xou i tot, i segueix exercint.
I hi ha una cosa que sí m'agradaria dir ara, que toca, i és que, torno a mirar, no és una cosa de guerra, no és contraris,
jo crec que, que treballem de diferents maneres, evidentment. El ser dona no implica ser feminista i tenir una mirada explícita, si no veiem el que ha passat ahir al Congrés de Diputats a Espanya. Per tant, és com dones, no, de Vox i Ciutadans dient coses de la... T'agrada o t'agrada la llei de Montero, sí? Per tant, que ser dona no implica que tu tinguis aquí que som els rurals de Sant Feliu del Cielo. No, però... Bueno, ja és que clar, jo estic en un espai de pensament de femení i dient femení. Jo crec que hi ha coses. Ara, conec, i de fet jo vaig venir i m'ho va donar a l'article aquell que vaig decidir creuar al mar, digues, no ha anat, va ser el meu mestre, que és Carlos Espiga. Un home que treballa al seu altre lloc. No? I per tant, jo crec que aquí hem de fer coses. Ara, toca fer més feina als homes. Perquè nosaltres tenim una altra dimensió. I per tant, això del feminisme no és una qüestió nostra, és una qüestió de, sobretot, dels homes. Jo estic cansada, pipa, de fer coses. Jo ja m'educo i ja passo. Fer vosaltres la feina. Perdoneu, eh? Ja esteu fent la feina i tant, i jo tinc alumnes, bueno, que vosaltres la feina jo. Però això...
Ells no estan fent la feina, la fan, són els nostres companys.
Però això és una decisió vostra i és un moment vital, i que cadascú, cadascuna, està en un moment diferent. I això és quan jo torno a l'espai, que no hem de dir, jo no crec en els feministòmetres. Però esto me dice sí, no, no, paso. Porque eso no respecta los procesos de aprendizaje, procesos de crecimiento, de maduración, de vida. No es mi casa igual que la tuya. Mi bebé es igual que la de Elisa. Claro. Así que también aquí, por eso me gusta volver a la idea de volvamos a la política de la relación, que es relacionarnos, hombres y mujeres, relacionarnos el mundo entero con el propio mundo de otra manera. Y esto, las feministas comunitarias lo tienen clarísimo. No están en temas de identidad. O sea, cada quien tiene sus miradas, sus apuestas, sus lugares. Porque somos miles. Y cada quien tiene un interés distinto. A mí me interesa la pedagogía, ustedes la historia, o lo que sea, ¿sí? Así que, sí, ahora, ¿qué pasa? Que si somos muchas mujeres y seguimos haciendo pensamiento de pensamiento, hay que sonar a la revisión. Y eso es lo que yo hago, y eso es lo que se utiliza, ¿no? Con la guitarra presente. Es decir, esa es la revisión que también nos toca hacer, que estamos validando, que estamos reconociendo, que estamos reproduciendo finalmente. Porque el mundo educativo no ha cambiado tanto si todas nuestras maestras son bellas y maravillosas. Bueno, porque hay cosas que hay que cambiar. Y para mí pasa por pensarse, por eso los movimientos feministas es el movimiento de la autoconciencia. Sin toma de conciencia, no cambiarán en redes. Gracias. ¿Algo más? Ay, casa.
No, no, simplement m'ha interessat la pregunta que ha fet ella a la universitat. Hi ha diferència entre el que fan els homes i el que fan les dones? Segurament menys de la que hi hauria, perquè estem en una institució de les més recalcitrants a l'hora d'implantar totes aquestes coses, perquè estem en un lloc que tot et porta, no? I és això, què assumim i què... perquè deies abans, bueno, en el nostre entorn, no? Vas fent canvis a la classe, no sé què intentes, però l'entorn és tan gros i tan...
violent.
Hi ha una inèrcia tan bèstia i és dels pitjors, l'ensenyament universitari, els jutges, o sigui, n'hi ha uns quants que dius és molt complicat, i si intentes no, és que jo faré, no sé què, no, és que te toca fer història del pensament, del pensament, del pensament, aquest que deia, no?
Perquè és violent. Jo soc una associada també per això. No, perquè jo no entra, perquè si no entres en una dinàmica que és violenta, que la violència mimètica, que diu la mare de la carreta, que és, bueno, això sí, però te quedes en els màquines, sí. perquè el sistema és violent, és molt violent amb nosaltres i acabem fent coses i per tant segueix sent homogenitzador i tienes que ser igual al padre y eso es el orden del padre y entonces a veces también en el propio feminismo estamos queriendo ser como los señores y su mundo y sus leyes y tal. Y yo tengo una sobrina de 12 años que le dice no, ojo con el fraude de la igualdad o lo que entendemos por igualdad, igualdad de derechos y oportunidades, punto, nada más, no hay nada más igual en el bien hecho a los ojos, no somos ni nuestro dedo de lo que parece a Marique. Que mi sobrina me dice, digo, ¿te controla el móvil? Y me dice, bueno, yo también a él. Aquí tenemos un problema. Y es que el problema es que, claro, yo hago las cosas que hace él. Y ese no es el problema, es que no se puede controlar. Y entonces por eso está, yo estoy lo de catarsis, insisto, porque es la confirmación de la fratría entre señores. Pago y hay contrato. Pago y violo a una mujer. Pago y que me haga un hijo una chica más pobre. Es decir, pago y está ahí. Y están todos. Entonces yo me caso con una niña de 10 años en India y tengo 30 y eso no es una violación porque yo primero pagaba una dote y encima me casaba, entonces no hay violación, entonces estás violando a una niña de 10 años. El matrimonio permite estas cosas porque es el derecho que nos permite acceder a cosas. Eso es el contrato sexual de Carol Payman de Alá. ¿Sí?
Esa sí la conoce.
Claro. Entonces aquí no he tocado temas que son siempre irrelevantes, pero bueno, está ahí. Así que claro, lo que hace que es difícil.
O la distinció que feies entre públic i privat, clar, a veure. Després dius, això és privat i per aquí no hi entrem. I el que passi a casa, el que passi a la família, el que passi... Aquí no hi podem entrar. Com que no hi podem entrar? Passen coses que són polítiques i que, per tant, hi hauria de poder entrar. Però bé, no, construïm uns espais... així com fora i ja està.
Però que ella deia també s'ha de poder entrar on ella deia.
Clar, 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 no, no, és que és aquesta la cosa. No pots construir uns espais al marge, no? Dir, aquí no s'hi pot fer res, no? Les coses que estan passant allà són polítiques.
Però això que hem fet ara, no? És com crear un espai per pensar això.
Yo, a mí me ha encantado porque creo que es súper importante, más allá de escalar hacia arriba, ir hacia el centro de las cosas y lo bien que sienta sentarte, hablar de cosas más tuyas, ¿no? Que al final, eso, compartir entre mujeres como los círculos más pequeños, creo que aporta realmente más que eso, llegar al estándar o buscar aprobación afuera. Y el tema de la autoría, ¿no? De yo soy autora de mi cotidianidad, de lo que yo hago en ella, y respaldo a las mujeres que también lo hacen, ¿no? Que me parece fantástico.
¿Qué rincón te llamas?
Carmen.
Carmen, gracias Carmen. Porque al final al centro, en el centro está la vida. Y es la vida en común. Entonces, pero esto se nos olvida con la lógica y dinámica de consumo de es que aquí está el gran sistema. Y que claro implica romper mucho porque es estar en otro lugar. Para mí el feminismo es una propuesta y es un paradigma nuevo que hemos estado y hemos sostenido, pero es que es muy grande y por eso están siempre atentando, ¿no? Divide y vencerás, eso es clave. El divide y vencerás es la herramienta que tiene el patriarcado y se te cuela por todo lado. Y fíjense, en los espacios políticos, en espacios feministas, dividen, serán, ahí estamos. Entonces estamos ahora con trans, no ter, no sé qué, tal, bueno, todo. Porque, claro, es más fácil siempre lo abstracto, cuando la experiencia del cuerpo es distinta. Entonces aquí es simplemente poder ser en el mundo. Con lo que te identificas, que también eso va cambiando, cómo vivas tu vida sexoafectiva, cómo piensas, etcétera, ¿qué tendrá que ver aquí? Que haya que categorizar, clasificar, hacer y esto y no, o sea, estamos
hay nuevas formas violentas, ¿eh? A mí me pasa con mis estudiantes, que me dicen, bueno, estoy en una relación que esto no significa seguirse bien. Ay, ¿qué vas a decir algo?
Sí, cuando has dicho lo de, bueno, no quiero comentar, cuando has dicho lo de dividiros y cosas, he pensat en l'Esther, la primera cosa que he pensat, perquè, però tu crec que és legítim, sé que si ets feminista i dius, vale, doncs, realment han trencat com, diguéssim, el feminisme una mica amb aquesta, amb l'aparició d'aquesta branca del feminisme que no està d'acord amb les persones trans, però tu creus que és legítim dir, bueno, doncs, ens oblidem de les nostres diferències i com som feministes anem per, lluitem per les mateixes causes, llavors oblidarem que som transfobes, per exemple. No sé.
Sí, no, entenc perquè, dir, perquè ara el debat va molt per aquí.
Aquesta edició l'entenc.
Aquí, no? Sí, sí, sí. Però en tot cas, com que jo no crec en que hi ha un feministòmetre, no? Perquè jo parto de les experiències que són personals, de les experiències que has de fer, que has de compartir, el moviment LGTBI neix a partir del moviment feminista, que és, oye, la L es lesbiana, bueno, ya estaban, pero en ese momento no es lo mismo, y ahí aparecen los gays, y etcétera, y así vamos sumando hasta que estamos en el momento de lo queer, ¿no? Pero eso tiene que ver con la identidad de género, ¿no? Y entonces me parece que son debates interesantes que hay que trabajarlos, pero tengo la sensación que justamente porque estamos en el pensamiento del pensamiento a veces, y que suelen ser debates tan abstractos, que no estamos yendo a reconocer las experiencias personales. Y que por tanto, cuando hablamos, hay posturas cerradas y hay posicionamiento de que no, entonces es como cuando vas a un diálogo y hay solo monólogos o si no miren a los políticos, que es defender una cosa, cuando aquí lo que toca es la relación exige, y por eso interpela, por eso molesta, por eso es difícil. La relación exige relación, exige que tú y yo hablemos. No siempre exige acuerdo, ni que pensemos igual. Eso sería el pensamiento del pensamiento, que es crear un pensamiento único. Nosotras no vamos a buscar eso, nosotras vamos a hablar de qué nos pasa y a ver qué vamos trabajando. Entonces creo que eso no está ausente ahorita en este momento. Entonces sufrimos violencia. Entonces según yo miro mucho que digo, cuando toda mi lucha es no me di lo que he dicho, o sea, no. Pero es ahí, y entonces no sé, cuesta. Es una, y ahí lo, si estás, por ejemplo, en un movimiento así, te invito, como es un trabajazo. Yo lo hago y lo atravieso porque tiene que atravesar el cuerpo. Y claro, y hablar con una persona trans y ser trans, pasar por una serie de experiencias que no es igual a la de otra. Como no es lo mismo mi experiencia de mujer como en comedista, ¿sí? Entonces, huir de la generalización y sí al respecto, me faltaría más. Ahora, lo que yo sí que no hago es guillotina, y eso es volver a la lógica de los juzgados, ¿no? De a la hoguera, ahórquenla, mátenla. Bueno, es que claro, eso es lógica de guerra.
Gracias.
Sí, ya nos vamos. Gracias, ¿eh?